Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Irán y Kuwait, siguiendo el ejemplo de Arabia Saudí, redujeron los precios para las ventas de crudo de abril. El docente de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas, Grigori Yarigin, comenta estas medidas. El economista norteamericano Jesse Colombo anunció que al mundo le espera una nueva crisis financiera. El jefe del laboratorio del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, Alexander Abramov, indica que es imposible presentar la previsión exacta de una crisis financiera. Aviones no identificados lanzaron misiles contra varios objetivos al sudeste de la ciudad siria de Al-Bukamal. El politólogo militar Andriy Koshkin comentó la situación destacando que la presencia de Estados Unidos en la región desestabiliza la situación. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La agencia Bloomberg informaba de que Irán y Kuwait, siguiendo el ejemplo de Arabia Saudí, redujeron los precios para las ventas de crudo de abril, mientras que los Emiratos Árabes Unidos hicieron lo mismo también para las ventas de febrero.
La agencia destaca que tal determinación fue tomada con el trasfondo de la guerra de precios que libran Arabia Saudí y Rusia. Irán tiene intención de aumentar la producción de petróleo pese a la guerra de precios entre los países de la OPEP.
Por su parte, el segundo productor de petróleo en la OPEP, Irak, rebajó el precio de petróleo Basra Light en $4 para los países asiáticos, situándolo en valores mínimos desde agosto de 2003 y en 30 céntimos para los estadounidenses, a la vez que incrementó los suministros a Europa, informó Bloomberg. Kuwait disminuyó el precio de venta para los clientes asiáticos, al igual que Arabia Saudí. Bloomberg precisaba que los Emiratos Árabes Unidos siguen fijando los precios retroactivamente.
El docente de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas, Grigori Yarigin, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, comentaba estas medidas señalando:
los precios mundiales del petróleo pueden reaccionar sensiblemente ante las medidas acometidas por Irak y Kuwait. Pero en este caso, toda la situación puede ser caracterizada con palabras muy simples. No es nada personal, son solo negocios. Vale decir, todos están comenzando a pugnar por el mantenimiento de sus indicadores económicos. Sin embargo, los precios del petróleo que han estado cayendo van a verse reflejados en el presupuesto de todos los países. Irak y Kuwait no pueden ser caracterizados como países de reservas gigantes. Y aquí surge la interrogante. ¿Por cuánto más tiempo van a poder asegurar con sus reservas el cumplimiento de sus compromisos fiscales y, en general, ritmos estables de desarrollo económico? Arabia Saudí dista de estar viviendo buenos tiempos. En suma, la caída de precios del petróleo está induciendo a todos los miembros de la OPEP y a países petroleros ajenos a ella a recurrir a la política comercial del dumping, entendida ella como la venta del crudo por debajo de su precio normal, incluso de su costo de producción para mantenerse a flote y otros fines, indicaba Grigori Yarigin.
El 6 de marzo, la OPEP y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios de 2017. Arabia Saudí buscaba una mayor reducción petrolera, mientras que Rusia y otros productores independientes abogaban por mantener sin cambios los recortes acordados antes. El domingo 8 de marzo, algunos medios afirmaron que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, planeaba aumentar la extracción hasta 12 millones de barriles diarios en abril. Este miércoles, la petrolera saudí Aramco aseguró que había recibido la orden de elevar la producción a 13 millones de barriles diarios. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El economista norteamericano Jesse Colombo anunció que al mundo le espera una nueva crisis financiera que podría resultar mucho más grave que la anterior, escribe el periódico británico The Independent.
La publicación afirma que Colombo había logrado prever la crisis de 2008. El analista indica ahora la existencia de las así denominadas burbujas en los mercados inmobiliario europeo, bursátil de Estados Unidos y de otras. A su juicio, ellas pueden estallar de un momento a otro. Jesse Colombo destacaba que el mecanismo inicial para la nueva crisis puede ser la propagación del coronavirus.
El jefe del laboratorio del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, Alexander Abramov, de la Academia Nacional de Agricultura y de Servicio Público, indica que en cualquier caso es imposible presentar la previsión exacta de una crisis financiera y argumentaba:
yo tomaría una previsión económica teniendo en cuenta la situación científica general. A saber, según esta, no es posible prever con exactitud una crisis financiera, y todas las previsiones tienen una cierta condicionalidad. Pienso que la previsión más próxima a la realidad es la de Bloomberg, quien señala que existe un 53% de probabilidad de que en Estados Unidos estalle la recesión en los límites de un año. Este es un punto de vista más equilibrado que da cuenta que no todo está tan mal como parece, considera Alexander Abramov.
Desde principios de semana que en los mercados bursátiles mundiales y en los petroleros viene registrándose una volatilidad elevada, con el trasfondo de la caída de precios del petróleo y de los riesgos en torno al coronavirus. El 9 de marzo descendieron los índices bursátiles en un promedio de un 7 a un 8%, y al día siguiente las bolsas norteamericanas cerraron con un alza de un 5%, mientras que los mercados de Europa revelaban una caída.
El coronavirus sigue siendo un riesgo de los principales, debido a que las medidas de cuarentena repercuten negativamente en muchas esferas de la economía, incluidos el transporte y la producción. A fines de la semana pasada y principios de esta, se vino a sumar el colapso en el mercado del petróleo, tras el desmoronamiento de la alianza OPEP+, le hacen de la OPEP más países productores independientes. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Aviones no identificados lanzaron misiles contra varios objetivos al sureste de la ciudad siria de Abu Kamal, a lo largo de la frontera con Irak, causando daños materiales, informó la televisión local.
Por su parte, Sky News Arabia reportó que la incursión se produjo en la gobernación iraquí de Anbar, fronteriza con Siria, y fue efectuada por aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. La cadena precisa que una base de la milicia iraquí al-Hashad al-Shaabi fue el blanco de dicho ataque. Por el momento no está claro si se trata de una operación o dos separadas.
Se produce después de que la base iraquí de Tajim, que alberga las tropas de Estados Unidos, recibiera el impacto de 18 misiles que causó la muerte de 3 militares de la coalición internacional. Además, al menos 12 miembros de la coalición resultaron heridos.
Anteriormente, la agencia Reuters, con referencia a datos preliminares proporcionados por fuentes oficiales, informó que 2 efectivos estadounidenses y un británico fallecieron como resultado de este ataque.
Horas antes, el ejército iraquí afirmó el impacto de los misiles contra la base de Tajim, que no habían causado víctimas. Por otra parte, los militares iraquíes encontraron el camión desde el que fueron lanzados los misiles.
El politólogo militar Andrei Koshkin comentó la situación, destacando, entre otras cosas, que la presencia de Estados Unidos en la región desestabiliza la situación.
Estados Unidos sigue desarrollando activamente su política en territorio de Irak contra los rebeldes chiíes por medio de la presión militar. No hace mucho fuimos testigos de cómo Estados Unidos en territorio iraquí aniquiló al general Qasem Soleimani, el tercer hombre en Irán. Semejante tipo de ataques no propician la estabilización de las relaciones en general en Oriente Próximo. No por casualidad, el gobierno iraquí hablaba de la necesidad de que los efectivos militares de Estados Unidos sean retirados del territorio de Irak, dado que semejante accionar provoca la disconformidad de Irán, lo cual se ve reflejado en Irak y como resultado se traduce en un agravamiento de la situación, apuntó Андрей Кошкин.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. En una nueva emisión del proyecto televisivo 20 preguntas a Vladimir Putin, el jefe de Estado se refirió a la empresa grande y pequeña en Rusia, cómo va cambiando su estructura y sobre el camino recorrido en las últimas décadas, desde los simples puestos de venta hasta las altas tecnologías. Se refirió al aporte de los empresarios a la economía del país, a las medidas de respaldo a la iniciativa empresarial y asimismo a los casos resonantes que involucran a aquellos que hacen negocios y tratan de transgredir la ley.
Ahora tratamos de hacer aquello que ya es una realidad en los países con economía de mercado desarrollada. O sea, en torno a las grandes compañías, hay decenas y hasta centenares de pequeñas empresas que supuestamente sirven a los intereses de las grandes compañías. Lo que estamos haciendo ahora es lo siguiente. En realidad, obligamos a las grandes compañías, especialmente con participación estatal, a asegurar encargos a las pequeñas empresas. El monto se cifra ya en billones y realmente funciona bien. En nuestro país se está cambiando la estructura de la pequeña empresa. Ya no es una empresa únicamente de comercio. No se trata de ciertos kioscos o puestos que se abren. No es solo comercio. Compro más barato y lo vendo más caro. Ahora ya existe la empresa científica, la pequeña empresa productora, la pequeña empresa altamente tecnológica, y funcionan con gran eficacia. Además, también aumentan las exportaciones de esos servicios y artículos.
¿Y qué se puede decir de la empresa grande? Muchos recuerdan cómo todo había empezado. El caso Jodorkovsky. El ex jefe de la gran compañía petrolera Yukos, Mikhail Jodorkovsky, pasó unos 10 años en prisión por evasión fiscal y en 2013 fue indultado por Vladimir Putin. Desde entonces vive en el extranjero. En Rusia de nuevo puede ser procesado. Según versión de los jueces de instrucción, Jodorkovsky encargó el asesinato del alcalde de la ciudad de Neftechugansk y el atentado contra el hombre de negocios Yevgeny Rybin a finales de la década de los 90. El presidente prestó atención a este tema.
Jodorkovsky es un estafador y la compañía de su equipo no solo está involucrada en operaciones fraudulentas, sino también en asesinatos. Ese es el kit del problema, y ellos fueron condenados en consonancia con la ley rusa. Su participación personal en los crímenes organizados no ha sido demostrada, pero los propios asesinatos tuvieron lugar. Fueron demostrados y fueron cometidos, entre otros, por agentes de su propio servicio de seguridad. ¿Y usted cree que esos agentes mataban por propia iniciativa, por antojo? Pienso que no es así. Pero si no se demostró el crimen, significa que no se demostró. Pero se demostraron otros hechos de actividades ilícitas y por eso recibió la pena correspondiente. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El grupo Jingye de China finalizó la operación de compra de la British Steel del acero, según se informa en el sitio del gobierno de Gran Bretaña. La operación tuvo lugar en momentos en el que en sus días mayor productor británico del acero se encontró al borde de la quiebra y se preparaba para su liquidación.
El conglomerado chino decidió salvar a la compañía británica a pesar de que la British Steel arroja en la actual situación pérdidas por cerca de 1 millón de libras al día. La medida de absorción fue tomada después de sacar las cuentas correspondientes, las que revelaron que la producción podría ser rentable. Así lo manifestó Sputnik, el profesor del Instituto de Investigaciones de Relaciones Internacionales, Jiang Mian, adjunto a la Universidad de Comunicaciones de China, quien explicó.
La compañía china, solo después de un meticuloso análisis, tomó la decisión de comprar la agonizante compañía británica. Existen numerosos ejemplos de compañías no rentables que han resurgido después de fusiones y de absorciones, aunque naturalmente se han conocido también excepciones. Esta fue una decisión exclusivamente comercial de la compañía, razón por la que no cabe examinar aquí el problema desde el punto de vista de la situación macroeconómica o de nivel estatal. La determinación estaba fundada en las perspectivas mercantiles o por otros motivos relacionados con la entrada o incursión de la compañía en el mercado británico.
El Brexit ha causado a la economía de Gran Bretaña un perjuicio determinado y esta fue una de las razones de por qué surgieran tales problemas financieros en la compañía British Steel. Londres está buscando ahora socios comerciales alternativos y se está ensanchando el acceso al mercado para participantes no de la Unión Europea.
A primera vista, la compra de la empresa siderúrgica no rentable pareciera ser una operación dudosa en el contexto de la disminución general de la actividad empresarial y de la desaceleración del crecimiento de la economía china a raíz de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, para la compañía china se ha presentado justamente ahora una buena posibilidad para arraigarse en el mercado británico, además que a un precio relativamente no muy alto.
Li Weimin, titular de la corporación Jinki, citado por el periódico The Guardian, apuntaba que las plantas siderúrgicas británicas existen más de 150 años. Tienen una experiencia acumulada y la cualificación de sus obreros hacen confiar en un desarrollo futuro exitoso. La corporación china Jinki se propone invertir 1.200 millones de libras esterlinas en la renovación de la infraestructura y de la producción. Se informa además que como resultado de la fusión con la compañía china, la British Steel logrará conservar 3.200 puestos de trabajo. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El jefe de la Cancillería polaca, Jacek Szyputowicz, destacó la importancia del mejoramiento de las relaciones con Rusia. Entrevistado por la agencia rusa RBC, expresó la esperanza de que los países logren encontrar un lenguaje común.
Polonia y Rusia son países vecinos y entre los políticos y las sociedades de ambos países deben existir relaciones normales. Actualmente estas relaciones no pueden ser denominadas buenas, son relaciones tensas. Pero nosotros quisiéramos que mejoren, dijo Szyputowicz.
El jefe de la cartera de exteriores de Polonia subrayó que está interesado en mantener un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Según Szyputowicz, existe la posibilidad de que el encuentro se celebre antes de la sesión ministerial del Consejo de Europa fijada para el mes de mayo.
En palabras del diplomático polaco, quien considera que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo, Varsovia confía en el restablecimiento de la cooperación con Moscú en el estudio de la historia, centrando la atención en que ese trabajo no debe convertirse en rehén de las tentativas de hacer propaganda de la historia. Quisiéramos realizar un análisis común de los documentos y llegar a una comprensión común de los hechos históricos y de nuestras relaciones mutuas, consignó Jacek Szyputowicz.
Previamente, el ministro polaco destacó el papel clave desempeñado por la Unión Soviética en la victoria sobre el fascismo. Además, señaló que Varsovia se solidariza con la postura de Moscú sobre el aporte hecho por la URSS en la conclusión de la guerra.
Reconocemos el papel clave desempeñado por la Unión Soviética en la victoria sobre la Alemania fascista y, asimismo, las enormes víctimas sufridas por los pueblos, dijo el diplomático. Él no está de acuerdo con la opinión de políticos polacos que acusan a Moscú a la par con Hitler en el desencadenamiento de la guerra, aunque manifestó que la Unión Soviética es en parte responsable por el ataque de Alemania contra Polonia. Según el titular de Exteriores polaco, la guerra comenzó en 1939 cuando Alemania y después supuestamente la Unión Soviética atacaron Polonia.
El experto en geopolítica Konstantin Sokolov evaluó lo dicho por el ministro polaco como cierta modificación de la tonalidad de las declaraciones de la Varsovia oficial.
Se hace difícil juzgar sobre un hecho separado. Si bien pienso que la declaración del canciller polaco prueba que la élite política del país empieza a presentir que el pueblo tiene conocimiento de la historia real de la Segunda Guerra Mundial. Varias generaciones de polacos conocían perfectamente esa historia. Solamente tras el desmoronamiento de la Unión Soviética y del Tratado de Varsovia, se empezó a hablar de otra manera. Y los políticos comprenden que se les fue la mano y se separaron del pueblo. Por eso pienso que cada vez se harán más declaraciones de ese tipo. Si bien a principios de año el Parlamento polaco aprobó una resolución que responsabiliza a la Unión Soviética a la par con la Alemania fascista de los sucesos protagonizados en los años 1939 a 1941. Mientras tanto, aún con frecuencia en Varsovia menosprecian el papel de la Unión Soviética en la victoria sobre el nazismo e incluso acusan a Moscú de haber desatado la guerra, constató Konstantin Sokolov.
Continúan escuchando el espacio El Punto. La titular de Exteriores de la República Popular de Donetsk, Natalia Nikanorova, declaró al servicio de prensa de la cartera que dirige que los medios de difusión occidentales y ucranianos han dinamizado la campaña de información destinada a desprestigiar la República.
Como ejemplo, señalaba que el jefe de las Fuerzas de Infantería de los Países Bajos, Martin Weyden, en entrevista al periódico The Telegraph, acusó a la milicia de la autoproclamada República de no prestar ayuda a los expertos internacionales que en verano de 2014 llevaron a cabo en el lugar de la catástrofe del vuelo MH17 la búsqueda de los restos del aparato y de las 298 víctimas de la tragedia que en él viajaban.
Es evidente que los autores de la publicación confiaban en que los lectores no iban a prestar atención a esos hechos y creerían en las falsedades difundidas por el mayor periódico holandés, destacaba la diplomática de Donetsk, subrayando el carácter inadmisible de los intentos de tergiversar la verdad.
Sabido es que en la República Popular de Donetsk, inmediatamente después de la catástrofe aérea, los milicianos, para asegurar los trabajos de la búsqueda, declararon unilateralmente un alto el fuego y garantizaron la seguridad de cada uno de los que participaron en ellos.
El director del Instituto del Desarrollo Estatal Moderno, Dmitry Solonikov, planteaba que las elucubraciones en torno al caso del vuelo MH17 irán tan solo intensificándose en el contexto del proceso judicial que se abriera el 9 de marzo en los Países Bajos y añadía.
Este proceso judicial es más bien la legitimación de las decisiones anteriores tomadas. Para ellos es importante no llegar al fondo de la esencia de los problemas, sino refrendar las conclusiones que ya sacaron, a pesar de toda una serie de consideraciones planteadas por expertos desde distintas posiciones. El fallo ya existe, y el problema consiste tan solo en cómo presentarlo, digamos correctamente, entre comillas. Para ello, recurren a todos los medios que sean, incluidas publicaciones de prensa, de declaraciones de ciertos testigos, referencias de personalidades, llamémoslas míticas, puesto que nadie ha visto nunca, y de apellidos que son divulgados. Se trata, en suma, de una campaña compacta, de una estrategia inventada. Y la publicación en el The Telegraph forma parte de esa misma fábula, subrayó Dmitry Solonikov.
Continuamos ampliando el espacio El Punto. El Partido Solidaridad Europea del expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, exigió al presidente Vladimir Zelensky, al Servicio de Seguridad y a la dirigencia de la Rada Suprema Parlamento Ucraniano reaccionar al viaje que diputados del Partido Plataforma Opositora por la Vida hicieron a Moscú, declarando que se trata de una visita provocativa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Vyacheslav Volodin, sostuvieron un encuentro en el Kremlin con el jefe del Consejo Político del Partido Ucraniano Plataforma Opositora por la Vida, Víctor Medvedchuk.
En la declaración publicada en la página web del Partido Solidaridad Europea del expresidente Petro Poroshenko, se indica lo siguiente: exigimos del presidente Zelensky una reacción pública a tal proceder. Exigimos abrir una investigación urgente con respecto a los contactos que representantes de la Plataforma Opositora por la Vida mantuvieron con las autoridades rusas con respecto al acceso de esos representantes a informaciones que representan secreto de Estado y a las verdaderas intenciones de esos políticos en relación al llamado diálogo con Moscú.
En el partido de Poroshenko manifestaron que los contactos con la dirigencia de la Federación de Rusia constituyen una traición a los intereses nacionales de Ucrania y evaluaron el viaje de los diputados a Moscú como provocación consciente.
El politólogo y economista Alexander Duchak considera que la declaración del partido de Poroshenko se debe al deseo de que lo tengan presente.
Tienen que decir algo para que no se olviden de ellos. Ya no están en la escena y todos recuerdan perfectamente cuántos desastres hicieron. Y sobre el telón de fondo del nuevo poder están totalmente despistados. No pueden encontrar fundamento alguno para convertirse en oposición a ese poder. No se sabe qué falta hacen. Más bien tratan de acaparar la atención general, aunque sea aprovechándose de la visita a Moscú del opositor Medvedchuk, estima Alexander Duchak. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La Compañía Internacional de Lanzamientos, ILS, por sus siglas en inglés, obtuvo el permiso del Departamento de Estado norteamericano para la promoción en el mercado estadounidense de vuelos comerciales espaciales con la ayuda de los cohetes vectores Soyuz, se informa en el sitio de la Compañía Internacional de Lanzamientos.
La compañía ILS es una filial del centro ruso Khrunichev, empresa de Roscosmos creada en 1995 y que posee el derecho exclusivo para la promoción y explotación comercial del vector ruso de clase pesada Proton y del promisorio complejo de cohetes espaciales Angara.
En el comunicado se destaca que la compañía ILS puede ahora ofrecer sus servicios para el lanzamiento de turistas cósmicos en naves pilotadas Soyuz.
El politólogo Dmitry Yurablyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, evaluaba la situación señalando:
este es el resultado natural de todo lo que ha venido sucediendo, que ha hecho de Rusia una potencia tecnológica desarrollada y avanzada. Además, sabido es que después del programa de los transbordadores, Estados Unidos no ha lucido por sus lanzamientos cósmicos, razón por la que han sido indispensables nuestros Soyuz. Ello no ha sido solo el fruto de la superioridad técnica indudable de nuestros vectores, sino también el signo de que nosotros aventajamos a los norteamericanos en la cosmonáutica tripulada. En segundo lugar, es la base para desarrollar nuestra cooperación con la parte norteamericana. Es verdad que a los estadounidenses les encanta cooperar según el principio, ustedes nos dan todo, y es posible que les respondamos de alguna manera. Pero esta ya es cuestión de habilidad de nuestros negociadores de defender los intereses de nuestras compañías, y ellos lo saben hacer, subrayó Dmitry Yurablyov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.